Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, buen momento para levantarse las 8, sí, para aprovechar este 10 de abril que es Domingo de Ramos y que abre las puertas de la Semana Santa. Es la primera en 2 años sin restricciones y esto se viene notando en las carreteras desde el viernes. Solo este fin de semana se prevén 4 millones de desplazamientos. A medida que se acercan los días festivos se va perfilando también la previsión del tiempo. Hoy nos espera un día de primavera con sol y temperaturas muy suaves en casi toda España. Las máximas van a superar los 25-26 grados en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz y en la mayor parte de España, en las horas centrales del día, se van a alcanzar los 20 grados. Atentos porque la primera parte de la semana que llega, lunes, martes y hasta el miércoles, viene con inestabilidad y posibilidad de lluvias, lo confirma el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Y especialmente martes y miércoles, bueno, pues van a ser unos días con bastante nubosidad en el cielo, con precipitaciones, la cosa mejora, se tranquiliza y de nuevo volvemos a unas condiciones pues de las que siempre queremos hablar, ¿no? En Semana Santa, de tiempo soleado, de tiempo estable.
A partir del miércoles, por tanto, buen tiempo. Entramos en unos días que van a servir para medir la recuperación de uno de los sectores clave para nuestra economía. La Semana Santa es un periodo habitualmente muy atractivo para el turismo de España, también con la mirada puesta en los visitantes extranjeros. Al margen de los rusos, que debido a la guerra hay un evidente desfase, el volumen de turistas extranjeros comienza a acercarse a los niveles que había antes de la pandemia. Lo confirmaban el fin de semana con Cristina, Jorge Marichal, que es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
La intención de viaje sí es verdad que ya es superior al 2019 en algunos sitios con algunos puntos de diferencia y sobre todo también, no solamente en el emisor nacional, sino que también en el emisor extranjero, la intención de viajar fuera de las fronteras de los principales países emisores es positiva, prácticamente ya también a niveles del 2019.
Para esta Semana Santa estamos hablando ya de una ocupación media del 70% que en puntos de Andalucía como Sevilla, como Granada, como Málaga, lo supera. Está por encima del 90% a la espera de esas reservas de última hora que siempre redondean, sirven para redondear las cifras. También en la Comunidad Valenciana encontramos hoteles muy por encima de esa media del 70%. Es el caso de Benidorm. La Costa Blanca es un destino habitual de los británicos. Y una vez que se han levantado todas las restricciones, en la Costa Blanca vuelven a ser los turistas más numerosos, los británicos. Miguel Correa dirige un hotel en Benidorm.
Se supera el 95% para estos días. Sí que hay un porcentaje muy alto de británicos. Tenemos una cuota que supera el 80% y luego pues el resto por el mercado nacional.
Esto en los grandes hoteles. En los establecimientos más pequeños, como las casas rurales, la ocupación también es elevada para esta Semana Santa. Se aproxima mucho a la que tenían antes de la pandemia. Es un periodo muy apropiado para salir al campo en plena primavera. En estos establecimientos se enfrentan al mismo problema que los grandes, pero los tienen que asumir pequeños autónomos o, en el mejor de los casos, medianas empresas. Ese problema es el de la inflación y los sobrecostes. La luz les cuesta más y por tanto todo les cuesta más, lavar la ropa, poner la calefacción si es necesaria. Josefina es dueña de apartamentos turísticos en Asturias. De momento se resiste a repercutir esos aumentos a los clientes, pero si sigue esta escalada no tendrá más remedio.
Igual cara a otra vez al invierno, a octubre, noviembre, a partir de finales de verano, pues igual hay, si siguen a la alza los precios de las energías eléctricas, la luz, y si sigue al alta también la caldera de gasoil, con el gasoil, pues igual habría que hacer un pequeño reajuste. Pero yo no soy partidaria de hacerlo ni en Semana Santa ni en verano. Hay que apostar porque la gente siga creyendo en el turismo rural.
En una época de no muy buenas noticias, el turismo vuelve a resurgir y se sitúa también ahora, como hace años, como el motor que puede sujetar nuestra dañada economía. Hoy es un día importante en Francia. Más de 48 millones de franceses están llamados a votar en las elecciones presidenciales. Es verdad que es la primera vuelta, que todo se va a decidir dentro de 15 días, pero esta primera criba, no solo por los descartes, va a dar una buena pista sobre quién va a ser el próximo inquilino del Elíseo. De momento, la única guía que tenemos a esta hora, a la que acaban de abrir los colegios electorales, la única guía son las encuestas. Y si nos fiamos de los sondeos, dentro de dos domingos los franceses tendrán que decidir entre el actual presidente, Emmanuel Macron, y Marine Le Pen, líder de un partido llamado Agrupación Nacional, que se sitúa en la ultraderecha, a la derecha de la derecha. ¿Qué opciones tienen el resto de candidatos? Si nos fijamos en los que tienen nulas posibilidades, encontramos a la alcaldesa de París, a la socialista Anne Hidalgo, a la que los sondeos dan apenas un 2% del voto, lo que colocaría al Partido Socialista de Francia al borde de la desaparición. Especialmente lo van a sufrir los socialistas, pero también la derecha tradicional. El partido de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, tampoco llega con muchas opciones. Es la derecha moderada del Partido de los Republicanos, que presenta a Valérie Pécresse, que queda muy lejos de la segunda vuelta con apenas el 8% de los votos según las encuestas. Los partidos tradicionales van a salir maltrechos de estas elecciones. ¿Quién aparece, por tanto, en esos cuatro primeros puestos en las encuestas, además de Macron y de Le Pen? Pues ahí está el candidato de la extrema izquierda, Mélenchon, y el ultraderechista, más extremo que Le Pen, más a la derecha que Le Pen incluso, como es Zemmour. Ha lanzado a Marine Le Pen a mostrar una cara más amable, lo que le ha permitido a la francesa subir en las encuestas en este último tramo de la campaña. Errores de Macron: no participar ni en debates ni en apenas actos públicos. Ha querido erigirse como el gran negociador en la guerra de Ucrania, sus apariciones en campaña han sido contadas y ha visto cómo en las últimas encuestas su apoyo ha ido descendiendo. Aún así, encabeza los sondeos a la espera de esa segunda vuelta que todo indica se las verá con Marine Le Pen. La duda está qué harán los votantes que no apoyen hoy a los dos candidatos que sí consiguen llegar a, van a conseguir llegar el 24 de abril. Y cuidado, porque dentro de dos domingos el resultado podría ser diferente al que se dio en 2017. En Ucrania tenemos por un lado lo que pasa en el frente, lo que pasa en esas ciudades asediadas, y por otro lado también lo que se debate, se decide en los despachos. De esta última vertiente tenemos la visita sorpresa del primer ministro británico Boris Johnson a Kiev. Se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Londres ha anunciado que enviará un nuevo paquete de armas por valor de 120 millones de euros.
Quiero comenzar, Volodymyr, saludando una vez más la valentía del pueblo de Ucrania al desafiar las atroces agresiones que estamos viendo. En las últimas semanas el mundo ha encontrado nuevos héroes y esos héroes son el pueblo de Ucrania.
And those heroes are the people of Ukraine.
Y luego en el frente sigue la masacre de civiles. Todavía se siguen analizando las consecuencias de ese ataque indiscriminado sobre la estación de tren de Kramatorsk. Una nueva matanza de civiles a las que hay que añadir las de Bucha, las de Borodianka o las de Mariupol. El día que entren a analizar lo que ha pasado en esta última ciudad del este de Ucrania, tomada por los rusos desde hace ya muchas semanas, se comprobará la dimensión del horror. Sobre si Putin va a ser juzgado o no por crímenes de guerra, bueno, lo inmediato es parar la guerra y habrá tiempo. Luego habrá sí que exigir a la justicia internacional que adopte los mecanismos necesarios para que el presidente ruso pague por las atrocidades que está cometiendo. Y recordando este día luminoso, este domingo de Ramos en el que nos preparamos para la Semana Santa, dos años después vamos a ver de nuevo el trono de la Pollinica recorriendo las calles de Málaga. Esto en Málaga. 2 años después, tras la bendición de los ramos, vamos a estar también en Valladolid, en la procesión de las Palmas, donde volveremos a ver a las secciones infantiles de las cofradías de la ciudad. Y hoy es un día también para estar en Elche, en Alicante, en una procesión declarada de interés turístico internacional. El ramo como símbolo de vida y de resurrección, como portador del bien. Por eso, todavía, es la tradición, muchos lo colocamos en los balcones y en las ventanas. Y en este Domingo de Ramos vamos a estar en Sevilla, donde las hermandades que habitualmente salen este día lo volverán a hacer 2 años después, como la Hermandad de la Amargura. La procesión del borriquito en Bilbao, la borriquita en Santiago de Compostela, en Madrid, en Barcelona. Vuelve la normalidad a las calles en este Domingo de Ramos. También en Roma, en el Vaticano, donde la Plaza de San Pedro, después de 2 años, está preparada, repleta de sillas, para celebrar una ceremonia multitudinaria al aire libre. El año pasado había aforo limitado y solo pudieron participar 200 personas dentro de la Basílica de San Pedro.